petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, querido?
Bien. Saludos, Alberto. ¿Cómo va? Buen día.
Bien, muy bien. Te vas a meter ahora con el tema del acuerdo con Grecia, pero, digo
así
yo...
Así es. Estamos así con temas chicos.
Sí, sí.
Bueno, temas
sí,
chiquitos.
Sí.
¿En dónde se metieron? Efectivamente, bueno, vos conocés más o menos, se ha hablado bastante del tema del acuerdo, del referéndum.
Sí.
Hubo un referéndum hace unas dos semanas en donde el pueblo griego se expresó en contra de los paquetes de austeridad.
Exacto.
Que le estaban queriendo imponer a Grecia.
Exacto.
Y sin embargo, la semana pasada nos desayunamos con un nuevo acuerdo que está muy cercano, bastante cercano a lo que le venían aplicando a Grecia anteriormente. Estamos hablando de los acuerdos, más bien los planes de austeridad que habían sido impuestos desde el 2010 en adelante.
Sí.
Que a la luz de los resultados no tuvieron absolutamente ningún resultado, justamente.
Claro.
El PBI siguió bajando. Estamos hablando de un PBI negativo casi en un 30% en los últimos 5 años. Es decir, estamos hablando de una crisis de proporciones inusitadas.
Sí.
Eso trajo aparejado, por supuesto, una tasa de desocupación y un aumento de la tasa de desocupación hasta el 26%. 26% de desocupación en Grecia hay. Y a todo esto, en la medida en que se le iba prestando más dinero o se iban aprobando los planes de salvataje, la tasa de interés que le cobraban a Grecia iba aumentando también. Llegó a pagar, vos fijate esta cifra, en abril del 2012, un 28% de interés.
Por favor.
En la deuda griega. Con lo cual, es imposible pagar eso.
Imposible.
No hay forma de que una economía, creciendo a lo que vos quieras, a las tasas chinas, a lo que sea, pueda pagar una deuda con una tasa de interés al 28%. Eso es, justamente un círculo vicioso, porque en la medida que Grecia necesitaba pedir prestado dinero y la tasa de interés aumentaba, la deuda iba creciendo.
Claro.
Va creciendo, crece. No hay otra, otro resultado. Por más políticas de ajuste y por más políticas de austeridad que se impongan. Bueno, entre otras cosas, el último acuerdo que prácticamente fue una rendición incondicional buscada por Alemania.
Uh-huh.
Porque estamos hablando justamente de la relación que tiene Grecia con el resto de Europa, pero que Alemania tiene un papel muy importante. ¿Te acordás que en algún momento hablamos acerca de la relación de Alemania con el resto de Europa, sobre todo con los países que tienen economías más débiles?
Sí.
Y de cómo Alemania acumuló durante todo este tiempo, todas estas décadas, un capital tal, gracias a su superávit fiscal y a su poderosa industria, que de alguna manera fue colocado en términos de deuda. Es decir, ese capital que fue acumulando Alemania, Gran Bretaña, mira, casi me sale, es un lapsus así interesante. Alemania empezó a prestar dinero con esos excedentes de capital que fue acumulando. Bueno, a uno de los que prestó justamente fue a Grecia. Entonces, se le impuso en este último acuerdo, por ejemplo, consultar a las instituciones, o sea, a los acreedores, y arreglar con estos cualquier proyecto legislativo antes de someterlo a consulta pública o al Parlamento. Con
claro,
lo cual,
¿para qué vas a consultar si total va a ser lo que
claro,
te ordena?
Exactamente. Obviamente cediendo una parte de su soberanía muy, pero muy importante. La democracia absolutamente dejada de lado.
Claro.
Primero se le consulta al acreedor y después ahí sí, se discute. Uh-huh. Después, la vuelta atrás con algunas medidas que había tomado Tsipras, el actual líder griego, sí. Que había tomado algunas medidas en el comienzo de su gobierno, bueno, todo eso vuelve para atrás. Por ejemplo, se aplican aumentos en los impuestos, en el IVA, en lo que ellos tienen IVA, al 23%. Se homogeneiza todo en eso, porque en Grecia no estaba homogeneizado, había varias escalas, uh-huh. Para diferentes actividades. Bueno, todo eso pasa al 23%. Aumenta del 26 al 29% los impuestos a la ganancia de empresas chicas. Vos fijate hacia dónde apuntan también, ¿no? También hay aumentos de los impuestos al lujo. Ahí le sacan un poco a los que más tienen. Y hay un incremento en la edad jubilatoria, que pasa a ser de 67 años, incluso más alto que la nuestra. Sure. Que en Europa, por lo general, se retiran a una edad bastante más, bastante antes. 67 uh-huh. años en Europa es una edad muy, pero muy alta. Sí. Y aparte uh-huh. se comprometen a privatizar todos los puertos y a vender su participación remanente que tiene el Estado en las empresas de tecnología, de telecomunicaciones más bien, en las cuales participa.
¿Estaba el riojano allá?
Y está, se ve que no hubiera podido estar y lo hubiera hecho con mucha satisfacción, claro, ¿cierto? Sí, hubieran dicho, ven que acá se está poniendo la civilización occidental, se están aplicando nuestras recetas, uh-huh. ¿cierto?
Mira, al respecto de todo esto que estás relatando, yo quiero compartir con vos y con la audiencia, me tomo el atrevimiento de robarte unos segundos de la columna,
¿cómo no?
Para agregar a todo esto que estás desarrollando, lo que es una nota que sale publicada en InfoGrecia. Dice, el propio Tsipras, el primer ministro que defiende el sí, y su ministro de Finanzas, creen y dicen en el Parlamento que las medidas no van a mejorar la economía, pero que si no las aplican hay un plan meticulosamente preparado para asfixiar económicamente al país y sería peor. Después agrega, dice, por primera vez en la historia, en tiempos de paz, un primer ministro pide aprobar unas medidas que dice que empeorará la situación, pero que si no se firman será mucho peor, porque sus socios le tienen preparado un plan peor. Después dice, las medidas aprobadas se saben que son ahondar en la medicina empleada durante 6 años y que han resultado objetivamente fracasadas. La aprobación de estas medidas escritas y preparadas desde Bruselas son el primer paso para firmar un nuevo acuerdo en el que casi nadie cree que valga la pena algo a mediano plazo, e incluso hay serias dudas de que sea aplicable. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, ya ha dicho que el plan no es viable sin una quita. Francia e Inglaterra se añaden a la opinión del FMI. Alemania dice que no habrá quita y siguen pensando en que el Grexit es mejor. Menos mal que es un acuerdo por unanimidad, dice.
Tal cual, así es. Vos fíjate, si lo dice el FMI que considera inviable este acuerdo, uh-huh. imagínate lo que debe ser.
Sí, 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 sí.
Es decir,
sí.
El
un crédito de 83 mil millones.
Una quita de la deuda y un periodo de gracia de 30 años. Con lo cual, plantear, digamos, una solución de ese estilo, evidentemente es no solamente, digamos, es racional para que la economía griega pueda subsistir, porque si no, no hay forma de que Grecia pueda salir adelante con este tipo de medidas.
Claro.
Es ahogar absolutamente más la economía. Yo creo que Grecia y los líderes griegos están apostando a cambiar Europa desde adentro, porque esa es una discusión política muy importante que se está dando. Grecia no quiere salir de la eurozona. Lo ha manifestado. Quieren mantenerse y por eso firmaron este acuerdo. La otra era salir directamente de la eurozona, retomar una moneda propia, devaluar y empezar a generar un plan tipo el nuevo New Deal para poder industrializar su economía, porque el problema de fondo justamente es la diferencia en la productividad griega con respecto a la productividad alemana, por ejemplo. Entonces, uh-huh. no hay forma de alcanzar en el corto plazo la productividad que tiene Alemania. Entonces siempre va a estar en una diferencia si no protege de alguna manera su economía, ¿no? Sí. Con algo propio. Bueno, eso no lo quieren hacer los griegos, apuestan más adelante a lo que vaya a pasar políticamente en Europa, por ejemplo con las elecciones que van a haber en España y la que van a haber en Irlanda, en donde posiblemente sectores de izquierda de esos países empiecen a ganar fuerza. Y de esa manera, dentro de lo que es el Europarlamento o las decisiones, digamos, de Europa, empiecen a morigerarse un poco la actitud absolutamente dura que tiene Alemania. Eso es lo que está apostando Grecia. Uh-huh. Grecia, digamos, los griegos se consideran parte de Europa y eso lo expresaron cuando ingresaron a la eurozona hace mucho tiempo atrás. Es como la convertibilidad del 1-1 acá, en la década del 90. Nadie quería salir. Bueno, no. Grecia tampoco quiere salir de la eurozona porque considera que eso puede llegar a generar una situación incluso mucho peor de lo que podría llegar a generar este acuerdo. Claro. Eso es lo que evalúan en Grecia. Por supuesto hay que estar en Grecia, ¿no es cierto?, para entender y para evaluar todo este tipo de posiciones. Claro. La otra alternativa, que es el Grexit, que es la salida de Grecia, es crear la moneda nacional, devaluar y reestructurar la deuda, ¿no?, que es más o menos el camino argentino, lo que se llamó el camino argentino. Eso es lo que los griegos quieren evitar y están pensando en esta tercera vía, una tercera posición, como le llaman, que es mantenerse dentro de Europa, pero cambiar a Europa desde adentro, sí. Aliándose a los sectores políticos que crean, que consideren que tienen que tener una Europa más democrática, en una Europa más distributiva, en una Europa más justa, ¿no?
Uh-huh. Claro. Ahora, hay cosas que a uno no le sorprenden, porque ha visto a lo largo de la historia de la humanidad, prácticamente, cómo se burlan y se dilapidan las voluntades de los pueblos. Acá hubo una exacerbación en suponer que se ejercía un derecho cuando los derechos han sido vulnerados, más allá de todas las explicaciones que les quieran dar. Acá lo tremendo de todo esto es la no comprensión de que el sistema capitalista causante de todo esto que está ocurriendo, nos ocurrió a nosotros aquí en el continente, está ocurriendo allí en Europa, está ocurriendo en Grecia, el sistema capitalista es un sistema que los están queriendo sostener con unos broches muy delgados porque ya se está cayendo a pedazos y en esa caída se va llevando arrastrado a pueblos enteros. O sea, ¿cuándo estos supuestos líderes mundiales habrán de sentarse y decir esto ya no da más, tenemos que cambiar la bocha porque nos vamos a quedar 4 o 5, o tal vez sea ese el interés nomás, ¿no?
Exactamente, esta lógica, digamos, de acumulación y de fuerzas centrífugas que hacen que el capitalismo genere riquezas cada vez más concentradas, justamente hace eso, ¿no? Dejar excluido a los que no llegan a alcanzar justamente ese nivel de acumulación. Pero claro. Nada más que por eso.
Claro.
Aquellos que intentan de alguna manera redistribuir, mantener, digamos, o valorar, digamos, otras cosas distintas a la mera acumulación del capital, quedan retrasados y en las mismas condiciones, digamos, con las mismas con las mismas reglas, obviamente van a quedar dependientes de lo que son las economías más poderosas. En uh-huh. este caso, Alemania es el que viene llevando la voz cantante en todo esto y no quiere ceder un ápice. Es decir, la dureza que está teniendo el liderazgo alemán en este momento es sorprendente porque está más duro que el FMI, y vos lo habías dicho recién también, Inglaterra y otros países de Europa, con lo cual no deja de llamar la atención.
No deja de llamar la atención. Querido amigo, bueno, esperemos que alguna vez la razón o algo de la razón pueda llegar a líderes que piensen que no todo solamente es comprar y vender nada más. Te mando fuerte abrazo.
Exactamente, bueno, eso depende mucho, pero mucho depende de los pueblos, ¿no es cierto? Que los pueblos se animen justamente a generar aquellos representantes que definan sus propios intereses, ¿no?
Seguro, y si no hay que salir a las calles a pelearlo.
Exactamente.
Fuerte abrazo, querido amigo.
Un abrazo grande, ¿no, Alberto?
Fue el ingeniero Martínez Calabrino Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma.